Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Querido y amado pueblo cubano, subido todavía en esa larguísima noche, noche que parece que no ha tenido un final. Triste, trágico, 60 años de tragedia por unos señores que engañaron a un pueblo diciéndole hace 60 años que había que luchar para ganarse una constitución que garantizase derechos y libertades. Esa es la realidad. Y este programa de hoy, que es la voz de los que no tienen voz, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en sintonía directa con ese amado, querido y a veces paciente pueblo cubano que necesitamos que vuelvan por lo menos a ese vocabulario de boca en boca para encender la protesta cívica, la protesta que da derecho cualquier institución de cualquier país civilizado. Esta noche vamos a entrevistar a un distinguido abogado venezolano, miembro de la Asamblea, o sea, diputado, y que tiene una larga tradición de lucha en Venezuela. Lo conocí hace muchos años y me refiero a él con su nombre, el doctor Rafael Veloz, y dejo a un amigo de él y figura importante en este programa como el colega doctor Omar Estacio para que inicie esta conversación, con quien seguramente nos dará información interesante e importante. Adelante.
Hoy tenemos a Rafael Veloz, como dijo nuestro decano Salvador Romaní. Un saludo para ti, Rafael. Gracias por darnos esta entrevista. Te voy a someter a este pelotón de fusilamiento donde está Salvador Romaní, Eduardo Pantín y Carmelo Díaz, que son del directorio del Colegio Nacional de Periodistas. Fíjate.
Ay, 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 nos pelan un tiro.
Sí, sí, cuidado, mira. Paredón. Mira, Rafael, el público, quiero que le expliques sobre todo al pueblo de Cuba que oye este programa, que entra con mucho vigor, con una señal muy sólida. El pueblo de Venezuela y el de Cuba en general está preocupado porque se había hablado que la ruta para la democracia en Venezuela era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, en tercer lugar, por unas elecciones libres. Sin embargo, este pronunciamiento de la Asamblea del 1 de octubre genera pues una gran incertidumbre porque no se habla de manera expresa de los dos pasos iniciales. Entonces la pregunta, fíjate, ¿tú crees que se puede hablar de un proceso electoral cuando todavía el gobierno mete gente presa, mantiene presos políticos? Hace dos días expulsaron al escritor John Carly, que fue a participar en un foro sobre la trayectoria de Mandela. ¿Es posible hacer unas elecciones o cualquier proceso de diálogo? ¿Cómo es posible que la gente entienda que mientras se presume que la semana que viene o quizás la otra se reinicie el diálogo dentro de este marco de sea en Barbados o bajo el patrocinio del gobierno noruego, mientras todos estos actos represivos no solamente continúan, sino se incrementan?
Omar, muy pertinente tu pregunta porque pone a la escucha, y bueno, muy buenas a todos los que nos están escuchando, cubanos, venezolanos, que realmente tenemos una hermandad que es una larga persecución de lo que ha sido un germen también un cáncer en la sociedad occidental, en América, en la cual ambos padecemos, ambos pueblos padecemos, y que Venezuela está en un momento, una coyuntura bien importante e interesante. Por cierto, para los que estamos en Venezuela, ya la mayoría de la población tiene lo que es la caracterización del régimen. Para nosotros era difícil, no difícil, era largo la demostración, que no hay poderes públicos, que hay una dictadura, que hay tortura, que la tortura asesina. Todos esos elementos distintivos para la contextualización, para figurar, para establecer una película de una dictadura, ahora lo tenemos fácil. Fácil en el sentido que el gobierno de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, ya distinguió entonces, no solo un documento, sino una ampliación posterior. No solo una ampliación posterior, sino que se abre una investigación. Entonces, al pueblo venezolano y al pueblo cubano no le pueden echar cuentos. Nosotros sabemos en qué circunstancias nos encontramos. Y también la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional en la cual nosotros nos hemos mantenido gracias al apoyo de todos los venezolanos. Y los delincuentes que acompañan a Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, que constituyeron una Asamblea Nacional constituyente y constitucional al inicio, con la finalidad entonces de marcar una pauta paralela a la Asamblea Nacional, tuvieron que regresar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué regresan? Bueno, porque los pocos compañeros de ruta que ellos tenían, que era China y Cuba, tampoco le están acompañando. Lo principal es que el pueblo venezolano no le está acompañando. Esto hace entonces de que nosotros estemos muy claros lo que es la caracterización del régimen. El régimen va a un diálogo con la finalidad de tiempo, eso es obvio. Ya el histórico que nosotros hemos tenido, en cuanto a eso, así lo refleja. Sin embargo, nosotros tenemos, como lo han dicho el presidente constitucional Guaidó, en ejecución directa del 233 constitucional, por eso que Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional y presidente constitucional encargado, con la finalidad de promover la transición a fin de que haya un proceso electoral independiente con todos los condicionantes previos. Eso significa que haya un árbitro independiente y una serie de elementos que deben acompañar a ese proceso electoral. Nosotros entonces hemos dicho de que vamos a actuar en todos los escenarios. El día esta semana
Rafael, hola, un fuerte abrazo, es Romanito, viejo amigo. Acabas de mencionar los escenarios. Una pregunta muy puntual. ¿Ese escenario incluye directa y objetivamente a la Fuerza Armada a incitar a los militares a que por la fuerza saquen este régimen delincuencial que hay allá? Es decir, hay que ponerle los puntos a la CIE. Yo digo, Rafael, la política hay muchas maneras de definirla. Yo la defino de esta manera. La política es el arte de lo posible. El doctor Estacio, Omar, acaba de comentar contigo algo que poca gente se ha dado cuenta. Y ahí puede estar la clave de tres condiciones inalterables planteadas por el presidente interino Guaidó. Se ha limitado al final a una. Ahora yo te pregunto, usted en la Asamblea hace más de un año dictaron, no promulgaron, porque la promulgación definitiva sabemos cuál es el paso constitucional, una amnistía. ¿Tú no crees, Rafael Veloz, que si se pudiera llegar a una amnistía, no a estar soltando preso a cuentagota, una amnistía y una remoción completa del Consejo Nacional Electoral, se podría de veras intentar una conversación, no para que el gobierno gane tiempo, porque en definitiva el pueblo, vamos a ser claros, Rafael, vamos a ser muy claros en esto, hay demasiado sufrimiento en Venezuela y en Cuba para caernos a mentir a nosotros mismos. El pueblo venezolano quiere ya acciones concretas, acciones rápidas, acciones visibles, acciones que conlleven a la sustitución. Y no la vemos, no la vemos. No podemos caer en el error aquel que cayó Guaidó en febrero cuando decía, pasa la ayuda humanitaria sí o sí. Eso en política no se puede decir cuando tú tienes los fusiles detrás. Perdóname esta interrupción, pero creo que son puntos fundamentales. Rafael, junto a mí, los colegas periodistas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Te oigo.
Sí, y tú has indicado un tema en el cual el 23 de febrero se anuncia que la ayuda humanitaria iba a entrar. Pero la ayuda humanitaria, Salvador y todos los que nos están escuchando, Omar, la ayuda humanitaria entró por una presión, no lo suficiente, claro que no, pero por una presión de Naciones Unidas, de Europa y Estados Unidos. Actualmente están entrando ayuda humanitaria y que nosotros exigimos que sea mucha más. Es más, la solución no está en la ayuda humanitaria, la solución está en el cambio político. Ahora, nosotros que estamos en Venezuela, ustedes que ven el panorama también desde fuera, que tienen una visual, una película visual bien difícil como es el pueblo cubano, estamos más que claros. Yo decía en la conversación que tengo con ustedes, y agradezco entonces esta comunicación que tengo con todos ustedes, pues que en la caracterización de un régimen dictatorial como este hace que tengamos que utilizar todos los mecanismos y todos los escenarios para nuestro trabajo. Y lo hemos hecho, porque hemos hablado con el que tengamos que hablar. Y ahora está hablando lo que es el pueblo. El pueblo está en la calle. El Observatorio de Conflictividad Venezolano ha indicado que en el primer semestre del año pasado se produjeron aproximadamente 5.000 protestas. Este año, en el primer semestre, se produjeron el doble de la protesta. ¿Qué sucede? Que la protesta necesita estar articulada. Frente Amplio Venezuela Libre, que es la articulación de los políticos y los organismos sociales, más la Asamblea Nacional, está haciendo los trabajos para que la articulación se dé en unas capacidades necesarias para que los astros se crucen. ¿Y qué significa que se crucen los astros? Bueno, vale, que todas las capacidades que nosotros hemos trabajado por tanto tiempo y tanto sufrimiento del pueblo venezolano llegue a una conclusión adecuada, a la presión necesaria. La comunidad internacional lo está haciendo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen que hacer también su trabajo. Ahora, actores de las Fuerzas Armadas no individualizados, Salvador, Omar, ustedes lo saben, hay más de 250 militares con tropa que están encarcelados, que fueron torturados. El capitán de corbeta Acosta fue asesinado. Ayer se cumplió un año del asesinato de Fernando Albán, por cierto, que era el responsable de los profesionales de Primero Justicia. Yo soy responsable de los profesionales de Voluntad Popular. Nosotros sabemos el escenario en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, las variables de las Fuerzas Armadas no las manejamos nosotros, se maneja internamente. Ah, que hay una debilidad importante en las Fuerzas Armadas. Bueno, sí hay una debilidad, pero nuestro foco está en la calle. Allí es que nosotros nos vamos a concentrar en las próximas semanas, y acabamos de tener toda esta semana unas reuniones con los distintos sectores para que podamos nosotros ir aumentando estas capacidades para provocar el cambio que todos
esperamos. Buena noticia esa que nos está dando. Antes de pasarle los micrófonos a Carmelo y a Pantín también, Omar, una pregunta, tú que estás allí. Esta travesura indigna de unos venezolanos que han tenido alta relevancia política en el pasado, poniéndose realmente de acuerdo con el gobierno para ir a lo que seguramente sería una farsa electoral. Mi pregunta concreta, Rafael Veló, es: ¿qué porcentaje de aceptación popular puede haber tenido este planteamiento frente a lo que sectores populares califican como una inacción del amigo Guaidó?
Yo voy a complementar esa pregunta, Rafael. La aceptación, tú vas a indicarnos lo que has captado, pero ¿qué va a hacer la oposición institucional, por llamarla de una manera cortés? La oposición que tiene representatividad, que sacó votos en las elecciones, que tiene parlamentarios en la Asamblea Nacional y que tiene 20 años dando la pelea. ¿Qué va a hacer la oposición encabezada por Guaidó frente a este complot de algún sector o colaboracionista? Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Esa es la palabra.
¿Qué va a hacer?
Hay un cambio de la ficha, así como entonces se separa de manera expresa Maduro va a Moscú y Putin dice en una rueda de prensa que reconoce a la Asamblea Nacional y que ve con buenos ojos un cambio político. ¿Por qué? No es porque le esté interesado que los niños venezolanos no sigan muriendo. Cada 20 minutos muere un venezolano. No es por eso. Es porque la deuda que tienen no se la va a pagar nunca Nicolás Maduro. Solo con un cambio político es que ellos pudieran tener la opción, siempre y cuando esa deuda haya pasado por la Asamblea Nacional y una serie de condimentos que son necesarios. Pero yendo entonces a la pregunta...
Aterriza, Rafael, aterriza. Lo que te ha preguntado Omar es muy directo. Aterriza, Rafael.
Sí, Data Analysis, iba a eso, Salvador. Data Analysis ya hizo un estudio sobre el particular. Evidentemente que en ese contexto ellos están en un porcentaje en que no pasa el 4%. Ahora, esto no es nuevo, Omar, tú lo sabes, Salvador, sí, y, claro. quienes nos escuchan. Es que en caso del 2018 ellos no participaron de esa farsa y nosotros no le dijimos que no estaban las condiciones electorales, y es por eso que el mundo reconoce a la Asamblea Nacional y no conoce a Nicolás Maduro.
Por supuesto. Entonces, pero oye esto, oye Rafael, oye esto, es que es una bofetada al pueblo venezolano, a la memoria de centenares de muchachos asesinados en las calles venezolanas. Que un personaje, para que Chávez haya votado a Juan Barreto en su gobierno, por ladrón, imagínate tú, y es uno de los artífices de esa mascarada. Pero bueno, por ahí vamos.
Sí, pero fíjate, nosotros no... ¿Qué vamos a hacer en la Asamblea Nacional? La pregunta que tú te digas, aterrizar, correcto, hay que aterrizar. Seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo, declarando de terrorista al ELN, a la FARC y todos los compañeros de ruta que ha tenido este régimen, acompañar a la inteligencia internacional policial y las Fuerzas Armadas en lo que es el TIAR y lo que es la Convención de Palermo, que es el acuerdo mundial para la persecución de la delincuencia organizada transnacional. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, no nos podemos desviar, porque algunos pretenden entonces reexplotar lo que Nicolás Maduro no puede hacer. Ese es el juego.
Mira, Carmelo, que es un ilustre y querido colega que sufrió las cárceles en Cuba, pues va a intercambiar contigo, y también el colega Eduardo Pantín, que por cierto también tuvo un tiempo desterrado en Venezuela, país que siempre nos acogió a los nacidos en Cuba con mucho cariño. Adelante, Carmelo. Nos quedan pocos minutos.
Buenas noches, doctor Veló. Mire, yo con mucha humildad, y le pido que si estoy equivocado me corrija, yo quería hacerle una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no considera que la oposición venezolana debe tener unas líneas de mayor verticalidad, una línea de acción viva y un discurso más agresivo contra la dictadura, que en este momento nosotros acá apreciamos, quizás estemos equivocados, que hay muchas respuestas por parte de la Asamblea que son como de burócratas que responden con frialdad? Nosotros queremos o consideramos que debe de haber un discurso más agresivo y acciones más vivas con relación a acabar con el problema de la dictadura en Venezuela. ¿Qué considera usted de mi pregunta? Y discúlpeme si estoy equivocado.
No, Carmelo, es la percepción que tú tienes, pero yo quiero que tú veas lo siguiente. ¿Y cuáles son los indicadores? El régimen persigue a la oposición, ha asesinado a gente de la oposición, sigue encarcelando y persiguiendo a diputados de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de más de 30 diputados perseguidos. ¿Cuántas personas hay en la diáspora? Son 4.5 millones de personas perseguidos por el régimen, perseguidos por el tema del hambre. Por los frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que mejorar nuestro trabajo en la Asamblea Nacional y en nuestro país. Nosotros siempre vamos a hacer nuestro esfuerzo para que eso se produzca todos los días. Y acompaño uno de los dichos de Juan Guaidó. Todos los días, cuando se levanta con su pequeña hija, nosotros nos levantamos con nuestra familia, todos los días decimos, ¿qué más podemos hacer por nuestro país? Nosotros hemos hecho absolutamente lo humana fácilmente posible. Y tenemos certeza de que vamos a conquistar
la libertad. Eso es verdad, eso es verdad, Rafael, y eso no se discute, realmente no se discute. Sería irrespetuoso intentar discutir eso. En los dos o tres minutos que nos quedan, el colega Pantín va a hablar algo contigo y despedirse en nombre de todos nosotros, que somos no solo tus amigos, sino amigos del derecho de los venezolanos a vivir en paz y en libertad.
Doctor Veló, buenas noches. Yo quería que me aclarara una pregunta que me hago yo hace muchos días. La Asamblea no considera ilegal la entrada de decenas de diputados que se ausentaron 2 años sin pretexto alguno, que yo conozco, creo conocer que después de cierto tiempo que usted se ausenta de la Asamblea, de forma ilegal, ninguna injustificada, no puede acceder otra vez como diputado, pierde la bancada. Entonces, no sé cuál fue el mecanismo que se utilizó para aceptar tan fácilmente a estos diputados y que yo considero que ya están saboteando lo que es la Asamblea legalmente instituida. ¿Cómo se aprecia eso en estos momentos por la directiva de la Asamblea Nacional?
El regreso obligado de los diputados de Maduro, del usurpador, es una muestra de la vigencia de la validez de nuestra Asamblea Nacional. El 191 constitucional establece que una persona, cuando asume un cargo público, automáticamente pierde su condición de diputado. Francisco Torrealba, que fue ministro del Trabajo, por eso no se le deja hablar. A los diputados que han entrado en esa situación, no se le deja hablar. Yo valoro el costo político que para ellos significa. Fíjense, si ustedes han seguido, claro, no es fácil el seguimiento, pero si han seguido algunas de las incidencias, las tres sesiones que nosotros hemos tenido, ciertamente lo que ha sucedido en las sesiones de la Asamblea Nacional son momentos históricos, porque seguimos expresando cuál es la inmensa corrupción, cómo ha sido la inmensa estafa de todo este socialismo del siglo XXI. Ahí lo tenemos acorralado. Los venezolanos van a dar muestra de su valentía y nosotros seguimos con mucha esperanza, con convicción y con indicadores positivos que vamos a cambiar este sistema cuando se crucen los astros.
Bueno,
y cuando
Rafael,
la vida de Corometo nos ayude.
Muchas gracias por darnos esta entrevista. Tenemos prevenido en el turno al bate al diputado Flores, que para que la próxima vez no, tu viejo compañero de bancada, para que la próxima vez hablemos del ecocidio del arco minero, que es una violación de un derecho humano de tercera generación. Muchas gracias, Rafael, un abrazo y espero verte pronto.
Un abrazo, Rafael.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Don't call me angel, you can't play. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight. Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. Your favorite ways was in the future. Del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes? ¿Sabes qué hacer? Cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.